Estamos leyendo del Zohar para el pueblo, en la introducción, el segundo precepto, el punto 198. Les recordamos que se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, las preguntas con respecto al tema se preguntarán a través de la clase. Es posible bajar el libro de Zohar para el pueblo también en nuestro sitio en hebreo, también en español, en kabbalah.info. Segundo precepto. El segundo precepto es un precepto al cual se aferra el precepto del temor y que nunca abandona. Es el amor. Uno debe amar a su Señor con un amor íntegro. ¿Y qué es ese amor íntegro? Es un gran amor. Como está escrito, anda delante de mí y sé íntegro. Íntegro se refiere íntegro con amor. Cuando escribe y dijo Dios, sea la luz, es amor íntegro que se llama el gran amor. Y aquí está un precepto en que uno ame a su Señor apropiadamente. Esto es así porque existe amor condicionado que se produce con todo el bien que el Creador le ha otorgado a la persona, con lo cual su alma se aferra a él con el corazón y el alma. Y a pesar de que esté completamente adherido al Creado, se considera un amor incompleto. Como está escrito, Noé andaba con Dios. Esto significa que Noé necesitaba que le apoyaran, que le apoyaran, porque este apoyo se lo daba todo el bien que el Creador le había otorgado. Abraham, sin embargo, no necesitaba apoyo. Como está escrito, anda delante de mí y sé íntegro. Anda delante de mí quiere decir sin apoyo, sino delante de mí. A pesar de que no sepas que yo estoy detrás de ti para apoyarte, este es el amor íntegro, el gran amor, en el cual, a pesar de que no te dé nada, tu amor aún será íntegro para adherirte a mí con todo tu corazón y alma. Bueno, no sé lo que contar sobre esto. Amor es algo que en aspecto del deseo nosotros estudiamos que es algo simple, que harás tu deseo como su deseo, ¿sí? Es decir, que si nuestro deseo, nosotros hablamos después de todo de deseo, ¿sí? Si el deseo del prójimo y mi deseo están ordenados de tal forma que yo quiero utilizar a su deseo para llenar mi deseo, esto significa amor propio. Si nosotros nos encontramos en el estado en que somos iguales, yo, él y yo, es decir, nuestros deseos se consideran en su deseo y en el deseo del prójimo como en uno, digamos como en un comando, ¿sí? En algún estado en que realmente somos un corazón, un hombre. Esta es la condición en que tú no harás a tu compañero lo que tú des que te hagan a ti, y ustedes estarán unidos uno al otro, pero con la condición de que están unidos juntos en un deseo. Esto todavía no es amor. Esto es unión. Ya son llamados amigos, compañeros, ¿cierto? Y amor significa en que yo tomo mi deseo y lo posiciono en una forma inferior, que el deseo de mi compañero depende qué rangos. Hay rangos de amor en que cada utilización de mi deseo es solamente para llenar el deseo de mi compañero, en que su deseo sea para mí lo principal y lo que decide, y yo vivo dentro de su deseo. Como digamos la madre dentro de su bebé, que lo que el bebé siente, lo que él necesite, para eso ella existe. Esto significa amor. ¿Sí? Entonces, apegarnos con todo corazón, con toda el alma, significa recibir el deseo del prójimo. Que esto sea como tu deseo, en que tú, después de todo, te posicionas día y noche para servir a su deseo. ¿Cuándo es posible? ¿Cuando todos nos superamos a esto juntos? Por favor. 199. Rabbi Elazar dijo: Padre, el amor íntegro, yo he escuchado sobre él. Él respondió: Hijo mío, habla con Rabbi Pinchas. ¿Por qué se encuentra en el mismo nivel? Rabbi Pinchas es Saba, en un rango superior, es decir. Rabbi Elazar dijo: El gran amor es el amor íntegro, es decir, que ha completado los dos aspectos. De no ser por los dos aspectos, no sería íntegro como corresponde. Comentario. Él le dijo que interpretara el gran amor delante de Rabbi Pinchas, pues él ya había obtenido la medida del gran amor como corresponde, y él entendería completamente lo que le diría. El amor íntegro es íntegro desde dos aspectos, ya sea en Din o en Hesed. Y a pesar de que él tome tu alma, tu amor por el Creador permanecerá en integridad completa, como si Él te otorgará toda la generosidad en el mundo. Como está escrito, llamarás a tu Señor con todo tu corazón, con todas tus tendencias, tendencia al bien y mala, en que se llega al estado en que también el corazón de piedra, todos los deseos de recibir, también participen en recibir para influir, en que tú los utilizas para influir al Creador, llenar el deseo del prójimo. 200. El amor por el Creador se interpreta desde dos aspectos. Hay quien le ama para tener riqueza, una larga vida, hijos que le rodeen, dominio sobre sus enemigos, éxito en sus empresas, y debido a esto le ama. Y si ocurriera lo contrario, y el Señor invirtiera su fortuna con juicios severos, él le odiaría y no le amaría en absoluto. Por esta razón, este amor no es amor que tenga fundamento, pues la raíz del amor está basada en algo, y así ese algo queda eliminado. El amor queda anulado también. 201. El amor íntegro es el amor en dos aspectos, entre Din o bajo Gesed y caminos favorables. Él amará al Creador incluso si Él le arrebata su alma. Este es amor íntegro, pues existe desde dos aspectos, en Gesed y en Din. Por consiguiente, la luz del aspecto del acto de la creación surgió y luego quedó ocultada. Cuando fue ocultada, el Din duro salió, y los dos aspectos, Gesed y Din, se integraron, volviéndose íntegros. Este es el amor apropiado. Pues la luz que fue creada en los seis días de la creación, en el verso, sea la luz, fue ocultada nuevamente, como está escrito en el Zohar, sea la luz para este mundo y sea la luz para el mundo por venir. La luz en este mundo fue ocultada y aparece solo a los justos en el mundo por venir. ¿Por qué fue ocultada? Porque con la ocultación de la luz, el Din duro surgió en este mundo, con lo cual los dos aspectos, Din y Rahamim, fueron integrados, volviéndose íntegros. Esto creó un espacio para la inclusión de los dos extremos en uno solo. Esto es así porque ahora fue posible revelar la integridad de su amor, a pesar de que él le arrebata su alma. Por lo tanto, se creó un lugar para completar al amor, de tal forma que si no hubiera sido ocultado y el Din duro no hubiese sido revelado, este gran amor hubiera quedado desprovisto de los justos y nunca hubiera sido posible que se revelara. Es decir, nosotros estudiamos que se creó el mundo del Ein Sof, el primer estado, y de este estado también se incluye en el tercer estado, solo para que el creado descubra esto. Y el descubrimiento de este creado, de acá él podrá llegar al estado ese en que se descubre toda esta unión. Entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad. Por lo tanto, el Creador se oculta. Hay frente a él, frente a este Creado, todos los medios, entre el bien y el mal, en que él existe, y él tendrá que verse siempre. La mitad sí, la mitad no, la mitad en din, la mitad en hasadim, y de esta forma a sí mismo y a todo el mundo por completo, sí, traerá la parte de hasadim, es decir, la parte de la influencia, y así avanzar y siempre tener fe que lo que se le entrega es una pesadez en el cosados, pesadez en el corazón, que esto es porque él podrá superarse y traer el mundo siempre, es decir, a todos estos medios que se encuentran frente a él, llamados a todo el mundo, lo que el hombre ve en sus kelim, que pueda traerlos a equilibrio, a un balance. Que es ese mismo balance y equilibrio que también en mal utiliza como en bien. Mike, del grupo de Modín, pregunta: el amor que usted describe es tan contrario a la naturaleza que yo tengo que mentirme a mí mismo de que yo la quiero, que la deseo. ¿Es posible pedir dentro de que yo miento? Nosotros nos encontramos en un estado en que nos han dado la posibilidad de estar entre dos deseos. Y nosotros necesitamos siempre ordenarlos. ¿Qué preferir? Yo no sé lo que es amor. Yo no sé lo que es creador. Yo nada sé. Yo solo sé, tengo claro dentro de mí, que el juez no tiene fuera de lo que sus ojos ven. Es decir, yo tengo claro dentro de mi sensación interna quién soy yo con respecto a quién eres tú. Y yo, no hay un valor más importante que eso. Y entre tú y yo de una forma natural existo. Y siempre hago cuentas de tal forma. Eso es. Y yo considero en ti, en lo que me conviene a mí. Esto realmente es la ley simple, una fórmula simple en la cual yo me encuentro. Me dicen, si tú quieres llegar a la naturaleza, segunda naturaleza, tú puedes hacer esto de esta misma realidad, de este mismo acto que tenemos frente a nosotros. Intenta llegar a lo contrario, que lo que tú ahora tratas hacia todos de una forma en que ellos existen solamente para darme utilidad, yo tendré que llegar al estado en que existo para darle servicio a él. Eso es. Pero, más exactamente, utilizarlos, porque con esto tú adquieres la utilización del Creador, utilizarlo a él. Darle utilidad a él, disculpen. Si tú cambias acá esta relación tuya con respecto al mundo y utilizarlo para tu propio bien y utilizarte a ti para el bien del mundo, para encontrar en él una utilización, el poder de dar servicio al Señor, eso se llama trabajo del Señor. Ahora, si tú llegas a alguna medida muy pequeña, aunque sea con el prójimo, en que tú sí eres capaz de darle servicio, en que tú utilizas tus fuerzas para darle servicio, llegaste a alguna medida completa, primaria, tú inmediatamente descubres dentro de esta utilidad con respecto al prójimo esa luz, ese relleno que se llama Creador. Y así es el peldaño de las escaleras. Se te descubre más odio al prójimo, más problemas, como los estudiantes de Rabbi Shimon allí nos cuentan. Y tú cada vez tendrás que invertir esto de odio a amor. Y entonces, de tal forma, cada vez cuando tú llegas a lo que te han dado para invertir, corregiste el kli. Tú descubres en esto la luz que ya es el Creador. Pero de un principio tú tendrás que decidir que tú vas a este trabajo para adquirir ahí una utilidad para el Señor. Esto realmente es el trabajo. Todo se encuentra acá, en nosotros, frente a nosotros. El prójimo se encuentra, odio y amor es posible describir frente a él con respecto a él, y eso es el trabajo práctico. Sí. 202. Rabbi Shimon lo tomó y lo besó. Rabbi Pinchas vino y lo besó y lo bendijo y dijo: ciertamente que el Creador me ha enviado hasta aquí. Esta es la luz sutil que, según me dijeron, se encuentra en mi casa y que posteriormente iluminará a todo el mundo. Rabbi Lazar contestó: ciertamente, este temor no debe olvidarse de todas las mitzvot, preceptos. Mucho menos en el precepto del amor, pues el temor debe estar adherida a ella. ¿Y cómo se adhiere? El amor es bueno desde un aspecto, cuando él le da riqueza, generosidad, larga vida, hijos y nutrimientos, y entonces debe despertar el temor para tener temor. No sea que provoque el pecado y su fortuna se invierta en contra. De esto está escrito: dichoso es aquel que siempre tiene temor, pues el temor está incluido en el amor. 203. Y de esta manera, la persona debe despertar el temor en el otro aspecto del din duro, pues cuando ve que se impone el din duro, debe despertar el temor a su Señor como corresponde, sin endurecer su corazón. Está escrito sobre esto: quien endurece su corazón caerá en el mal. Lo que quiere decir que caerá al otro lado, que es llamado el mal. Se deduce que el temor se aferra a los dos aspectos, al aspecto del bien y el amor, y al lado del din duro, y está incluido en ellos. Y si el temor está incluido en el aspecto de bondad y amor, es un amor perfecto como corresponde. Pues el temor es una mitzvah que contiene todas las mitzvot de la Torah, pues es el portal a la fe del Creador, y conforme sea el despertar del temor en la persona, la fe en la conducción del Creador se encuentra en la persona. Por lo tanto, no debe olvidarse el temor en todas y cada una de los preceptos. Y es así particularmente la mitzvah del amor. Es decir, el temor debe despertar junto con esta, pues el temor está hecho y unido al precepto del amor. Por esta razón, uno debe despertar el temor en, despertar el amor en ambos aspectos. Despertar el temor en ambos aspectos del amor. Es difícil describir todas estas cosas, dice Rav. El temor, digamos, yo sé, yo temo. Yo entiendo también que temo no influir al Creador. Yo temo no influirle al Creador en razón de mi ventaja, de mi beneficio. Yo puedo describir tal vez que yo temo cómo no le influiré al Señor, al Creador, y de vuelta hacia mí. Después yo llego a eso, que de esta iluminación de cómo influirle al Creador sin ninguna relación a mí, yo comienzo acá a utilizarme para realizar este amor. ¿Sí? También por parte del bien y también por parte del mal. Buen temor, mal temor, como yo despierto por mí mismo después todos esos temores males del pasado que tuve para con ellos llegar al amor completo. Vamos a continuar. Una pregunta de Oren. Recuerdo el despertamiento de su temor, así se encuentra el amor hacia el Señor. ¿Qué es ese despertamiento del temor? ¿Y qué es esa fe de acuerdo al temor? Es el rango de la fe. Hemos explicado esto muchas veces, que el rango de Binah es el rango de fe. Esto es respuesta de temor, de ira, temor. Tú puedes ver nuestros dibujos de hace muchos años. Eso es porque está Malhut que sube a Bina, está adquiere el temor. Malhut que sube por encima de Bina, es decir, comienza a utilizar a sus kelim que al parecer bajan de vuelta a Bina y los utiliza entre Bina y Malhut. Con esto ella sube con su luz que retorna a Keter. Estos ya son rangos de amor. Por eso que es imposible que el primer precepto no sea de temor. Es imposible que después de temor no venga el precepto de amor. Porque ¿para qué temor? Toda esta dirección, inclinación, la más pequeña de todas en la corrección, tendrá que ser hasta el final de la corrección. Israel oraita kushibrihu, Israel la luz y el creador. Más aún, cuando yo llego a Lolishma, no por su nombre, en el avance, yo puedo avanzar en lo lishma solamente si yo me dirijo al lishma. Me refiero a eso, es decir, yo quiero ahora estudiar para descubrir la espiritualidad. ¿Sí? Ese es mi deseo. Pero si yo no dirigiré mi deseo en eso de que la revelación espiritual sea de alguna forma, en alguna forma artificial, pero en dirección que con esto yo quiero adquirir al Creador, descubrirlo a Él, para influirle, no sé, de alguna forma, yo no avanzaré, es decir, así como nos explica en esta misma carta Israel, la luz y el Creador son uno. Por lo tanto, yo necesito también con temor, aunque me encuentre en este temor de este mundo, como es llamado, yo incluso en este temor en que vivan mis hijos, en que yo tenga ganancias, en que yo temo de este mundo también las intenciones por medio de las que yo avanzo en Lolishma, no simplemente el nombre de la calle que reza y da alguna limosna, también en estos temores yo ya me dirijo en realidad hacia el final. Solo que yo sé que ahora yo me encuentro todavía en así temor, en así deseo, que yo puedo pensar solamente en beneficio mío, pero por supuesto que yo quiero alguna vez llegar a llenar esto. De otra forma yo no realizo Israel, la luz y el Creador, no realizo esto. De otra forma yo estoy totalmente en la suciedad, en la impureza, no tendré ninguna conexión con la iluminación que me corrige. Sí, Mush. Hemos hablado del odio y quisiera preguntar, ¿este odio es un concepto general que sucede dentro de esta falta de importancia con respecto al prójimo o es algo distinto? Porque yo no realmente siento que odio. Sí, reprocho, sí, pero odiar o que es un concepto general, es un concepto general. Como el amor. El odio es cualquier utilización del prójimo para mi bien propio. Esto es odio. Cada unión al prójimo con respecto a él se llama amor. Y entre este y este hay, es decir, cortes muy claros. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más alto y qué es más bajo? No puede ser un estado. Solo que el hombre tendrá que verse a sí mismo que siempre le dan un refuerzo, siempre le dan. El hombre siempre se verá la mitad debiendo y la mitad de siendo libre de ello. Y seguimos con la lectura. Y de esto nos dice, se necesita el temor para adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? Él indica que para que no nos equivoquemos con sus palabras con respecto a lo que dijo, que el amor perfecto es cuando uno toma su alma durante el din duro. Y pensemos que el significado es que uno no debe tener miedo del din duro de ninguna forma, sino que solo debe aferrarse a su amor con devoción y sin miedo. Es debido a esto que explica que el temor debe adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? ¿Se debe despertar el temor en este momento, al igual que se despierta el amor perfecto? Aquí, él se repite sobre los dos aspectos del amor, ya sea en din o en gesed, y los caminos que son favorables. Él dice que él debe despertar el temor en ambos aspectos del amor, ya que durante gesed y los caminos que le son favorables, se debe despertar el temor al Creador, no sea que el pecado provoque que su amor por el Creador disminuye. Con esto, el hombre incluye el temor en el amor. Asimismo, en el otro aspecto del amor, durante el din duro, él debe despertar el temor al Creador y no endurecer el corazón o desviar la mente del din. Con esto también se incluye el temor en el amor. Y si lo hace así, se encuentra siempre en el amor perfecto, como corresponde. Con respecto a la integración del temor en el amor por el lado de Gesed, él nos proporciona el verso, dichoso es aquel que siempre tiene temor. Él explica la palabra siempre para resaltar que, aunque el Creador lo trate favorablemente, debe tener temor de él, no sea que provoque el pecado. Y acerca de la integración del amor en el lado del din, él nos proporciona el verso, quien endurece su corazón caerá en el mal, que significa que uno no debe endurecer su corazón en ningún momento en que el din, por ningún motivo de este mundo, pues de lo contrario caerá en Sitra Achra. Es decir, más bien uno debe despertar el temor todavía más para tener temor de él e incluir el temor en su amor perfecto en este momento. Aunque tanto el primer temor como el segundo temor no sean para su propio beneficio, sino solo por el temor que vaya a disminuir la satisfacción que da a su Hacedor. Es decir, tenemos cosas tan inversas de lo que nosotros ahora nos describimos que es muy difícil también conversar sobre ellos o entender cómo el hombre podrá hacer cuentas, es decir, enjuiciarse a sí mismo en ese mismo temor de aminorar ese placer que hará al Creador, que tal vez él fracasará. ¿Cómo él se enjuicia? ¿En qué más y menos, en qué límite se podrá influir? Es decir, porque menos que eso no es posible, no se llamará influencia. Más que eso, será un fracaso, Dios no lo quiera. Entonces, ¿hay acá cuentas nuevas? Estas cuentas se desarrollan en nosotros dentro de los kelim nuevos. Y entonces, nosotros somos capaces de estar en ellos, aunque ahora nos es difícil entenderlos. Lo que el Zohar nos dice, estas cosas son muy difíciles, es la segunda parte de la naturaleza. Bueno, llegaremos. Por consiguiente, las dos primeras mitzvot han sido explicadas. La primera mitzvah es el temor, es toda la Torah y mitzvot. Es Bereshit, y está explicado en el primer verso. En el principio, Bereshit creó Dios el cielo y la tierra. es decir, el temor, el reshit, principio, y el cielo y la tierra, que son zon, y sus ramas, vía, surgieron de él. El segundo verso se refiere a su castigo, cuatro muertes, tohu, bohu, es decir, estrangulación, lapidación, oscuración, quema y espíritu, matar. La segunda mitzvah es el amor, que explicada en el verso, y dijo Dios, sea la luz. Ahí hay dos aspectos sobre esto. El primer aspecto se vive feliz, con riquezas, larga vida, hijos y nutrimientos. El segundo aspecto es con toda tu alma y con todo tu poder. Cuando Él toma su alma y sus posesiones, el amor será perfecto así para cuando Él te daba riqueza y larga vida. Para poder descubrir este amor, la luz del acto de la creación fue ocultada, y cuando fue ocultada surgió el din duro. Asimismo, el amor debe mezclarse con el temor en ambos aspectos. En el primer aspecto, uno debe tener temor de que no provoque el pecado y disminuya su amor. En el segundo aspecto, uno debe temer el ocultamiento, que es el juicio al que el Creador lo sentencia, y es conforme al sentido literal de las palabras del Zohar. Sin embargo, para poder continuar la explicación con el resto de las mitzvot, debemos aclarar los asuntos con mayor profundidad en los elevados grados de Atzilut. El Zohar se refiere a las cuatro letras de Havaya, Huv Tum, como el temor, el amor y la Torah y la Mitzvah. Yod Chochma es el temor, la primera Hei, Binah, el amor, Vav es la Torah y la Hei final es la Mitzvah. Está escrito: en el principio creó Dios. Esta es la primera de entre todas las mitzvot y es el temor. Es llamado el temor a Dios. El principio, Bereshit, pues en el Partzuf de Arich Anpin es todo el mundo de Atzilut, que ilumina a todos los mundos a través de sus vestidos, que son denominados Abba Be'ima, Yeifsut y Zon. También se denomina Chochma Stima'a, obstruida, pues su Chochma fue obstruida en su Rosh y no imparte nada de esto a los mundos. Más bien, solamente Bina de Arich Anpin ilumina a los mundos. Por lo tanto, esta Bina se denomina Reshit, y es el principio y la raíz de todos los mundos. También se denomina el temor al Creador, temor a lo sublime, pues Él es grande y señorea sobre todo, es la esencia y la raíz de todos los mundos, y todo se considera como nada ante Él. Y de Él salió Zon, denominados cielo y la tierra. Surge de esto que el significado del verso Bereshit, en el principio, es decir, con el temor, el Creador creó el cielo y la tierra, lo cual son Zon. Está escrito: el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y está escrito: el temor al Señor es el principio del conocimiento, pues el temor se llama principio, pues los mohin son Chabad, a pesar de que el Chochma de los mohin no son verdadero Chochma de Arich Anpin, sino solamente Bina de Arich Anpin. Esto es así porque cuando Bina de Arich Anpin, cuando asciende a Rosh de Arich Anpin, regresa a ser Chochma allí, impartiendo Chochma a los Parzufim. Resulta que Bina, que es el temor, es el principio de Chochma, pues como está escrito, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, es también es el principio del conocimiento, Da'at, porque es el conocimiento de la raíz de Zon, que se elevan al Rosh de Arich Anpin para recibir Chochma, ya que Zon también reciben Chochma de ella, tal como está escrito, el temor al Señor es el principio del conocimiento, del Da'at. Se dijo que esta segunda mitzvah es una mitzvah a la cual se aferra a la mitzvah del temor y que nunca la abandona. Es el amor, pues uno ama el amor perfecto de su Señor, ya que Chochma es denominada amor, porque la Yud de Havaya es la esencia divina, gar en ella, Abba Be'ima Ila'in superior, aire puro y la luz de Jochma que está oculta de ellos. Igualmente, la revelación de la luz de Jochma desde Zad Debina, denominada Yivsut, es la primera de Ava, Hei de Avaya, y con esto se denomina amor. Esta es la segunda mitzvah después del temor, porque esta Jochma no recibe desde Jochma de Anpin misma, sino desde Bina, que es el temor. Y la mitzvah del temor se aferra a ella y nunca se aparta, es decir, que Bina siempre está unida a Jochma y nunca se aparta de ella. Y en cualquier sitio en donde hay Bina, Jochma necesariamente está con ella también, pues Jochma y Bina están siempre unidas una a la otra. Y nunca encontrarás a Jochma sin Bina o Bina sin Jochma. Con esto, él nos dice que tenemos claro, dice Rab, porque ¿cómo puede ser que tengamos Bina sin Jochma? ¿Sobre qué es posible superarse por parte del Creador el deseo de recibir para demostrar que Él influye, que Él quiere la influencia, que Él quiere Hasadim? Es decir, tendrá que haber un deseo de recibir que siente que Él es contrario al Creador en el término de Jochma, y que quiere ser como el Creador, que es Bina por sí misma, así se desarrolla, en que Bina no puede, es decir, siempre estudiamos así, en que Gar de Bina es en realidad Jochma, ahí es Abba, en que luz de Jochma tendrá que estar como Bina para que Bina se supera sobre él y descubra sus Hasadim. Sí, esto es por parte de que Ima no puede estar sin Abba, también Abba no puede estar sin Ima. Sin ella, él no puede aparecer, porque es luz de Jochma. Luz de Jochma no aparece, sino que solamente por medio de luz de Hasadim. Por lo tanto, Abba ve Ima, no se alejan, no se separan jamás. Sí. Rabbi de Bet Kabbalah Lam de Haifa nos pregunta: lo que nosotros estudiamos hoy del Zohar, ¿me escucha en alguna medida como un artículo del Baal HaSulam y Rabash y no Zohar? ¿Qué tiene de especial este texto del Zohar con respecto a distintos textos del Zohar? Lo que hoy nosotros estudiamos, lo estudiamos en lo que es llamado las órdenes de la Torah. Se habla sobre el deseo de recibir. ¿Cómo es él? En etapas va y él da su avance en la igualdad de la forma, con la cualidad de influencia total, que es llamada Creador. Y entonces, por supuesto que nosotros hablamos acá de fuerzas, de peldaños, sobre parsufim, observaciones, discernimientos de Abba Ve'ima, Bina, Jochma. Está claro que si hablamos del Creado, que viene y se corrige a sí mismo en rangos, los peldaños de la escalera son llamados también Kudot, órdenes de la Torah. Es decir, etapas en las cuales yo me corrijo a mí mismo, como creé la tendencia al mal, creé la Torah y sus condimentos. Es decir, ahora hablamos de cuáles son las órdenes de la Torah. La primera orden, la segunda orden, esto es lo que nos dan para entender como etapas en el camino. Entonces, por supuesto que acá hay explicaciones como en Taas. El Taas es mucho más explícito, nos explica con mucho más detalle, digamos, se acentúa de una forma clara, muy expresivo, desmenuzado sobre nuestros actos. Lo mismo. Por lo tanto, no puede, sino que, ¿cómo puede haber acá algún estilo, una explicación, un idioma? Precisamente esta explicación es lo más cercano a nosotros, que podamos entender un poco. Continúa. Y con esto él nos dice que, a pesar de que se dijo como la primera mitzvah, que es el temor biná, no te equivoques al pensar que es biná sin jojma. De cualquier forma, en la segunda mitzvah, que es amor jojma, no te equivoques al pensar que es jojma sin biná. Más bien, hay jojma en la primera mitzvah y hay biná en la segunda mitzvah. También pues jojma y biná están mezcladas, vienen juntas y nunca se separan. Sin embargo, los nombramos de acuerdo a la denominación. En la primera mitzvah, Abba Ve'ima superior, Gar de Binah, la esencia de Binah, Binah es el primer dominador. Por lo tanto, se le llama temor. En la segunda mitzvah, Jochma es el primer dominador. Por lo tanto, le llamamos amor. ¿Ustedes ven? Depende la posición de estos dos, porque solamente acepto luz de Jochma, luz de Hasadim, Kli de Ashpa, Kli de Kabbalah. Y la mezcla entre estos dos nos entrega todos los estilos, todas estas posibilidades de las inclusiones entre los peldaños y de sí mismos. Solamente dos tenemos, ¿sí? Creado, creador, Jochma Bina. Estos forman entre ellos, en la mezcla entre ellos, a la Malhut independiente. ¿Y qué es el amor perfecto? Es el gran amor, como está escrito. Y dijo Dios, sea la luz. Esto significa que en Bereshit el verso está oscuro. Y la revelación de Bereshit comienza principalmente en el verso sea la luz, lo cual es el ascenso de Binah Rashid a Rosh de Arich Anpin, en donde ella regresa a ser Jochma. En este momento, Jochma y Binah juntas son denominadas el gran amor. Esto es, sea la luz, pues Binah asciende a Arich Anpin e imparte luz a todos los mundos con el gran amor, lo cual es Jochma y Binah. Y se dijo antes que el amor al Creador se interpreta desde dos aspectos. Está el aspecto de quien ama al Creador porque la persona tiene riquezas, larga vida, hijos a su alrededor, dominio sobre sus enemigos. Sus caminos le son favorables y en consecuencia la persona lo ama. Y el amor perfecto es el amor de estos dos aspectos, Din y Hesed, el camino en que le son favorables. Es decir, debe amar al Creador incluso si Él toma su alma. Este es el amor perfecto. Hesed y Din, por consiguiente, la luz del acto de la creación surgió y luego fue ocultada. Y cuando fue ocultada, el Din duro surgió. Debido a esto, sea la luz para este mundo y sea la luz para el mundo por venir, pues vio que este mundo no es apto para ser usado. Él hizo un alto y lo ocultó en el mundo por venir, por encima de Parsa, dentro de entrañas de Arich Anpin, lo cual es el mundo por venir, en el lugar en donde está Abba Ve'ima superior, Gar de Binah, el fin de Hesed de Arich Anpin, el lugar de Parsa, que separa el agua superior, Abba Ve'ima superior de agua inferior, Yisut y Zon. Pasaremos a la próxima parte de la clase del Talmud de la 10 Sefirot.